Y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía.
Claro que no hay que rendirse y nosotros seguimos por ello aquí, pase lo que pase, y aunque pase un tiempo sin encontrarnos con nuestras terapeutas ocupacionales, pero hoy volvemos a encontrarnos con Verónica Alonso Jiménez, que es la persona que nos introdujo, a ver si os acordáis, nos introdujo en esto de la terapia ocupacional, de esa profesión que cada vez es más conocida. Y le vamos a dar un abrazo de bienvenida otra vez. Verónica, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien todo, por aquí otra vez.
Tú estás en zona en la que se respira mejor, ¿verdad? En sí, Colmenar Viejo, en el centro Creare.
Más por la sierra.
Exactamente, muy cerquita de la sierra y bueno, se te nota buen color, así que das buenos paseos. Es fundamental el caminar, ¿verdad?
Y el sol es que es súper importante.
Para cuestiones de vitaminas, pero
sí,
también...
Sí, para regular el cortisol completamente, hay que salir fuera, hay que salir a la naturaleza.
Y el circuito. Circuito, día, noche, etcétera, tenemos que cuidarlo mucho. Parece que está muy relacionado con ciertas enfermedades de tipo degenerativo, neurodegenerativo. Así que, pero bueno, hoy venimos por otro tema, ¿verdad? Venimos para una consulta que al final no la tenemos grabada, pero intento explicarla. Es una familia que tiene pues un chico que tiene pues un tipo de disfunción, no sé si es Asperger.
Sí, bueno, dentro del trastorno del espectro autista.
Exactamente. No te puedo indicar con exactitud, ¿vale? Pero bueno, que lo que sí tiene muy claro es el tema de la comida, que le cuesta horrores el tema de comer con cierta rapidez, normalidad, etcétera, etcétera. Entonces, como terapeutas, entiendo que os habéis encontrado con muchos casos de este tipo.
Claro. De hecho, no importa que no podamos poner esa pregunta en concreto, porque esa es una de las dudas o una de las preocupaciones mayores, tanto de las familias como de los profesionales que trabajan con personas dentro del trastorno del espectro autista. Yo creo que esa y el sueño debe ser como de las cosas que más preocupan, sobre todo a las familias. Si ya nos preocupa que un niño no coma, ¿no? Aunque sea una temporada, ya es una cosa que se salte una comida, ya es como algo que no podemos concebir. Bueno. Pues imaginaos peques que realmente tienen muchas, muchas dificultades con la alimentación. Y lo vemos mucho en la clínica.
Los motivos, vosotros no entráis en los motivos, pero se necesita, quiero decir, que la investigación, vosotros conocéis las causas y cómo se ha gestado, pues todavía la investigación está en fase casi inicial, ¿no?
Claro, a ver... O sea, lo que se hace, o sea, siempre hay que saber el motivo, porque si no sabemos el motivo, al menos del niño, ¿no? En concreto, de ese caso en concreto, porque si no, no podemos trabajar y al final no nos podemos marcar los objetivos. Y dentro de los problemas de alimentación hay varios motivos por los que se puede tener ese problema y a veces esos motivos son todos a la vez y se mezclan entre sí. Entonces es como muy importante saber qué es lo que está pasando para poder ayudar al peque, porque vamos a tomar una decisión u otra, vamos a utilizar un programa u otro, un método u otro, va a intervenir un profesional u otro, depende de lo que esté pasando.
¿Cómo podemos empezar? Tenéis que ir a hablar primero con el centro educativo, ir directamente a una consulta de terapia ocupacional, ir pues al médico de familia...
Mira, un terapeuta ocupacional de primeras os va a ayudar bastante porque va a poder hacer un buen primer análisis de la situación. Muchas veces cuando preguntamos, por ejemplo, en el cole o, por ejemplo, simplemente a nuestro pediatra, el que nos lleva los temas de salud, puede ser que no sean los que conocen del tema. Y entonces ahí caemos un poquito en las cosas del tipo, pues ya comerá, pues si no se lo come en la comida, pónselo en la cena. Bueno, como un poco trucos, ¿no? De
bueno, antes. Horrorosos.
Que no son, claro, que no son tan específicos para ciertas dificultades. Entonces, es verdad que un terapeuta nos va a ayudar a tener una visión un poco global, recoger la información para empezar a averiguar, porque una de las causas por las que los niños con TEA pueden tener problemas en la alimentación es precisamente por los problemas de procesamiento sensorial, que creo que hemos hablado, ¿no? Habéis hablado con otra TEO en el programa de eso. Entonces, uno de los motivos son problemas de procesamiento sensorial. Un terapeuta ocupacional generalmente, de todas formas, os derivará al médico si no habéis pasado por ahí, porque otra cosa que se tiene que descartar son los problemas digestivos, que los peques con TEA también se dan mucho, incluidas alergias, intolerancias o X, ¿vale? O sea, otro tipo de problemas. Y otra persona que tiene que entrar en acción es un psicólogo que nos ayude con toda la parte de funciones ejecutivas, porque otras dificultades que tienen los peques respectivas a la alimentación están precisamente en las funciones ejecutivas.
Pues, ¿podríamos poner algunos ejemplos para que alguien diga, sí, pues esto es normal o esto sí tengo que irme a esto?
Claro. A ver, lo que no es habitual es que un niño tenga tal restricción a nivel de alimentación, que coma muy poquitos alimentos, que no coma de todos los grupos de alimentos, que siempre coma con las mismas texturas, por ejemplo, peques que todo el tiempo comen purés sin poder introducir nada más, o que van creciendo pero siguen necesitando alimentarse a base de biberón porque no pueden introducir otro tipo de alimentos, que no toleren diferentes sabores, niños que hacen arcadas, vómitos, mucho llanto en cuanto se enfrentan al momento de la alimentación, niños que no pueden comer fuera de casa, que no pueden comer si no es con su plato, si no es con su vaso, si no es en su sitio de la mesa, o sea, todo aquello que hace que cuando nos vamos a sentar a comer ya sabemos que tenemos que tener como mucho especial cuidado con este peque, es algo que nos dice que entonces su participación en esa actividad no es buena.
Lógicamente. Esto se corrige con algunas estrategias, ¿podrías ponernos ejemplos?
Depende, claro, depende de lo que pase, se va a intervenir en un lado o en otro, o como te decían, todos a la vez, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si resulta que no nos hemos dado cuenta que es intolerante al gluten y que por lo tanto todas sus digestiones son pesadas, siempre le duele la tripa y tal, ¿sabes? Pues hasta que no lo eliminemos, eso claro, no se claro. va a resolver.
Pero eso esté dentro del espectro autista o del espectro...
O no, claro. Lo que pasa es que cuando nos encontramos con el espectro autista, pues hablamos también de otras dificultades. Entonces, a lo mejor ese pequeño nos puede contar que le duele la tripa. Simplemente está más inquieto, simplemente, ¿sabes? O simplemente rechaza el alimento, pero no nos puede contar por lo que es. A lo mejor otro pequeño si nos lo puede decir, ¿no? Si tenemos problemas, por ejemplo, a nivel de funciones ejecutivas, mucha rigidez, pues ahí tenemos que trabajar eso que está detrás, esa habilidad. A nivel de procesamiento sensorial, igual. Si lo que pasa es que tengo un bajo registro, una vez la comida entra en mi boca, yo ya como la pierdo de vista, la desubico, ya no sé qué hacer con ese alimento, ya no sé cómo mover mi boca para masticar, para tragar, me pongo nervioso y la acabo escupiendo o simplemente no queriéndomela comer, pues ahí vamos a tener que trabajar entonces específicamente toda la parte oral-motora, es decir, no hay tanto unos tips, ¿sí? Si podemos dar tips, no estamos hablando de un problema tan severo, ¿vale?
Ajá, claro.
O sea, si podemos dar solamente tips o solamente un par de ideas, bueno, pues es que se nos ha desorganizado un poco el momento comida, hemos hecho un aprendizaje un poco negativo y ya está. Y podemos reconducir, ¿sí? Cuando hablamos de una dificultad más severa o un trastorno de la alimentación, ya estamos hablando de cosas en las que hay que trabajar habilidades, en las que hay que trabajar componentes, en las que hay que trabajar mucho con la familia, porque se genera realmente mucho malestar en el momento de la alimentación. Es muy angustiante para la familia.
Mucha ansiedad, y a veces
mucha ansiedad.
Esa ansiedad entiendo que va a ser perjudicial para un proceso de aprendizaje o de desarrollo, claro. Sin más, ¿no?
Exacto, eso es. Es que la ansiedad, claro, siempre nos lleva a tomar malas decisiones, pero digo en la vida, ¿eh? O sea, no como seres humanos, no como padre, ni como profe, ni como terapeuta, sino como seres humanos. Entonces, es verdad que sobre todo con la comida, como te decía, y el sueño, se entran en bucles muy negativos en los que ya anticipamos que va a ser un problema. Ya no solo es que me pongo nervioso durante la comida, es que ya antes de comer ya estoy anticipando que va a haber un problema. Claro. El niño y los padres, todos ya lo estamos anticipando, porque claro, comemos muchas veces al día. Ese es el tema de la alimentación, que comemos todos los días, muchas veces al día. Con lo cual, ese circuito negativo se genera muy rápido.
5 veces recomiendan en algunos casos, pero imagínate. Yo estaba pensando en un momento importante del día, en un sitio que puede ser mucho más complicado, el comedor escolar.
Eso es el caos. Esto, todo el mundo que me oiga que haya estado en un comedor escolar alguna vez lo sabe perfectamente. Creo que es de los sitios más estresantes que los peques pueden vivir, ¿no? En dentro del desarrollo, sino el que más. El comedor del cole para niños con desafíos en la alimentación es realmente una tortura, porque tiene todos esos componentes que no les benefician nada. Hay ruido, hay un montón de niños al lado tocándome, hay el metal a veces de las bandejas, hay gente hablando mucho, diciéndome venga, come tal, no sé qué, no sé cuánto. Hay alimentos que no quiero ver, que no quiero leer, que no quiero tocar, que no... O sea, entonces eso, claro, nos sube a unos niveles de ansiedad muy importantes. Entonces,
en estos
en esos casos pueden pasar muchas cosas. En estos casos, o no se quedan al comedor, si es que eso es posible para las familias, porque claro, realmente es muy desafiante.
Pero en están trabajando casos, y no tienen otra opción. Bueno,
claro,
las familias al final, alguien se tiene que sacrificar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay otros casos en los que, bueno, sí se quedan al comedor, pero comen lo que comen, y si es nada, es nada, porque claro... en el cole, aunque hay profesionales, porque en las aulas TEAS hay profesionales especializadas en autismo, pero no siempre en alimentación, que es una cosa como muy específica, y además, aunque lo estén, trabajar en el comedor del cole los desafíos de la alimentación es prácticamente imposible, porque el entorno no favorece. Al final, para trabajar alimentación con un niño con un trastorno de la alimentación, pues falta un entorno tranquilo, bueno, como para trabajar muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, justo el momento del comedor no es un buen momento para trabajar. Sí, es un buen momento para trabajar autonomía, es un buen momento para trabajar otras cosas, pero no estas dificultades de alimentación, de no quiero comer, no quiero probar cosas, no como lo que no sea de este color, o solo como lo que es de este color, o solo como esta textura, o solo como este alimento, ¿sabes? El comedor ahí es caótico. Entonces a veces se quedan al comedor y solo comen lo que coman, pues ya depende del tipo de cole que vayan, si pueden introducir alimentos de fuera, pues entonces comen lo que se llevan de casa, depende del cole y del niño.
Claro, eso puede ser una forma de facilitar, pero tampoco, porque si los olores, si los colores, ruido, si que etcétera, puede generar una situación de estrés, ¿no?
Porque eso es.
Entonces es muy difícil. Supongo que, no sé, hasta cierto punto, a veces en estos centros especializados, porque entiendo que solo pueden... O sea, debieran estar solo en centros donde haya especialistas, se trabajará posiblemente antes de llegar al comedor, tanto para compañeras y compañeros como para las propias personas que con ese espectro autista pues tienen determinadas, comillas, no es justo decirlo, pero determinadas peculiaridades, ¿no? A mí el color rojo, todo lo que tenga color rojo, sea tomate, tal, no lo quiero. Pues son peculiaridades, claro, que se pueden trabajar antes, ¿no?
Bueno, sí y no, porque como te digo, bueno, pues a lo mejor justo los especialistas del cole en eso no están formados, porque eso no va en la carrera de AL, por ejemplo, ¿no? Que puede ser la tutora del aula TEA, no va en la formación del TIS específicamente, entonces puede ser que no estén formados. Ya sabes que, bueno, pues educación funciona un poco así, ¿no? De repente falta alguien y meto a una persona X, ¿no?
Sí, entonces, sé de algunos centros que, lógicamente privados, que pues no tienen ninguna titulación y llevan 30 años trabajando.
Claro, claro, exacto. Entonces, bueno, es como que no, o sea, tenemos que funcionar con lo que tenemos, y entonces a veces sí, a veces esas personas, por el motivo que sea, se han formado, pues porque ya les han tocado más casos y entonces pues se han formado y ya manejan del tema y pueden hacer algo más, y a veces se puede hacer algo menos. Pero claro, tampoco olvidemos que al final el cole es el cole, tiene unas limitaciones de espacio, de tiempo, de, ¿sabes?, de capacidad para atender o para trabajar ciertas cosas. Entonces eso también depende mucho del centro y de los profesionales que haya.
¿Se pueden dar consejos generales a, pues a esta gente que se ocupa de la alimentación enfocado hacia chicos, chicas con algún problema del espectro autista?
A ver, para mí hay dos cosas que son importantes respecto a esto. Esto me lleva a una cosa que pasa a veces en las familias, ¿no? Y justo me has hablado del tema de las recomendaciones sobre fruta, tal. Bueno, ¿no? Es importante. Claro, ¿qué pasa? Eso a veces en estas familias genera una tensión increíble, porque son niños que no comen de todos los grupos de alimentos. De hecho, a veces de ninguno, ¿sabes? O sea, he tenido peques que han venido solo tomando leche, te digo, niños mayores, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es importante como que también eso incluya, que esas recomendaciones incluyan a esos niños que tienen otros desafíos, porque eso va a seguir siendo importante, de hecho va a seguir siendo fundamental para el desarrollo típico, pero bueno, que se puedan incluir. Y luego también es muy importante poder presentar a los niños los alimentos en función a lo que ellos pueden tolerar, en el tipo de textura que pueden tolerar, en el tipo de cocinado que pueden tolerar, ese tipo de cosas así. ¿Vale? Porque, por ejemplo, ¿es mejor la fruta entera que triturada o que licuada? Sí, claramente, pero a veces, bueno, pues todavía no hemos llegado al punto del sólido, ¿no? De la fruta entera como para claro. poder... Entonces, bueno, hay que encontrar ahí un poco como ese equilibrio, ¿no? Entre que los peques puedan acceder a todos los grupos de alimentos y que lo hagan de la forma en la que realmente puedan, cuando tienen un trastorno de la alimentación.
¿Son más proclives a los alimentos precocinados?
Claro, son más
¿Hay proclives. Más grasas? Y, ¿no? Lo que son las grasas,
bueno,
atraen más.
A veces tienen más sabor y entonces eso, hay niños a los que les gusta, pero además pasa una cosa, todo aquello que está ya envasado, ¿no? Que se ha hecho en otro lugar, que no es en casa, siempre sabe igual, siempre es igual, siempre tiene el mismo color, siempre tiene la misma forma, siempre es igual, no hay diferencia. Y eso para un niño con TEA es la maravilla, claro.
Les da seguridad.
Exacto, eso es. Si no me lo vas a cambiar, yo ya siempre sé lo que me voy a meter en la boca. Porque muchas veces, pese a que como potitos, no como puré de casa, que la Thermomix me lo deja con exactamente la misma textura, bueno, pues porque el puré casero jamás te va a salir dos veces igual.
Claro.
Porque el puerro hoy es así, mañana es así, hoy tenías calabacín, mañana no. Bueno, y aunque le eches los mismos ingredientes, no puedes calcular la sal, bueno, por un montón de motivos. Pero en cambio, en todo lo industrial, sí que se va a mantener siempre, 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 siempre igual. Entonces, sí, suelen preferir cosas industriales principalmente por eso, porque reconozco el envase, porque por todo este tipo de cosas así.
Y ahí quizá haya empresas que ya sabiendo esto, son capaces de dar productos de calidad que al mismo tiempo tengan ese sabor homogéneo, esa textura homogénea.
No, creo que este caso en concreto les preocupe tanto a esas empresas, pero sí que es verdad que lo bueno que tiene, claro, pero lo bueno que tiene a día de hoy el mercado de la alimentación es que hay muchísimas opciones, eso sí que es verdad. O sea, quiero decir, con la globalización, ¿no? Ahora como que tenemos acceso a todo tipo de alimentos, de todos sitios, de todas las maneras, y es verdad que ahora eso industrial ya no siempre es malo. O sea, ahora nos encontramos con opciones ya envasadas, que ya vienen hechas en otro lugar, pero que pueden ser sanas, que tienen alimentos naturales, que no tienen aditivos. O sea, no es tan fácil, pero se puede encontrar. Entonces, bueno, a ellos no les importa tanto, pero a las familias que van a buscar esas opciones sí les importa más.
Bueno, estamos ya al final del programa. Vamos a ir al principio. Recomendación. Porque hemos empezado con la recomendación.
Recomendaciones, o acudir a un terapeuta ocupacional, un centro de terapia ocupacional infantil que tenga varios profesionales, y si no, como mínimo empezar por asegurarnos que en el médico nos hagan todas las pruebas necesarias para al menos empezar a saber lo que sí y lo que no, ¿no? Si hacemos todas las pruebas digestivas y todo me dicen que no, perfecto, porque ya puedo ir entonces a un terapeuta ocupacional con esa información. Oye, no es nada médico, venga, sigamos, miremos lo sensorial, miremos, ¿sabes? Y entonces vamos a seguir buscando, vamos a hacer una buena evaluación y a partir de ahí entonces empecemos el camino de la intervención.
Pues, Verónica Alonso Jiménez, para que si alguien no lo ha oído, pues se le quede, terapeuta ocupacional del Colegio Profesional de Terapeutas, muchísimas gracias por segunda vez.
Gracias a ti.
Me gusta más tenerte en el estudio, pero entiendo que estamos un poquito lejos, mucha carretera y hay que evitarla. Mil gracias.
Sí. Muchas gracias a ti.
Pues nada, nos volveremos a encontrar en estos espacios y nos despedimos con tu sintonía, la que habéis elegido.
Y así el hada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba.